Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes, de 7 a 12 de la noche, de lunes a jueves. Hoy viernes, ya saben, se lo adelantamos, estamos de 7 a 10, El Enfoque, todo el equipo del Enfoque, para analizar la actualidad, para opinar sobre la actualidad, pero sobre todo para repasarla, para informarles y que ustedes estén debidamente bien informados. Ya saben que este Enfoque se compone de muchas secciones más allá del repaso informativo. Por ejemplo, hoy es turno del 7 y medio, vuelve 7 y medio con Félix Madero, con Javier Mardomingo, director y subdirector de este espacio, y también Carmelo López. Lo harán, ya saben, a partir de las 8:30. Y también vuelven las 5 letras, otro retorno muy esperado. La faceta más cultural del Enfoque lo hará a partir de las 9 de la noche durante una hora. Pero ahora nos centramos en el repaso de la actualidad. Un repaso que no sería posible sin la producción de Beatriz Marín, sin la parte técnica de José Luis Machuca y el trabajo de toda la redacción de informativos de Onda Madrid. Actualizamos en primer lugar en este viernes 10 de septiembre los datos de la pandemia. Tenemos 131 casos por cada 100.000 en la incidencia, sigue bajando. Ya saben que ayer bajamos por primera vez desde el 1 de julio del riesgo alto al riesgo medio. Hoy se han registrado 72 fallecidos, todavía demasiados, y 4.440 contagios en España. Pero como digo, continuamos en riesgo medio, en un día en que sí, en que se sigue hablando de agresiones homófobas y delitos de odio, aunque el de la denuncia luego no fuera. Da igual, la lacra está ahí. Se sigue hablando de igualdad, se sigue hablando de algo que ya tampoco es, al menos durante el próximo lustro, la ampliación del aeropuerto del Prat. Se continúa hablando de la nueva ordenanza de movilidad en Madrid, de ERTES, empleo, de economía en general. Se sigue hablando de las políticas sociales a ejecutar a corto y medio plazo. Vamos a eliminar la forma reflexiva. ¿Saben quiénes continúan llenando discursos e intervenciones sobre estos asuntos? Los políticos. Pero les voy a contar algo que seguro saben también. La multitarea, para según qué tareas, no existe. Por ejemplo, uno puede hablar y caminar al mismo tiempo. Aunque si de repente le lanzamos una pregunta de cálculo, probablemente usted se detendrá para echar la cuenta. Pruébelo, ya verá cómo es así. Es imposible realizarlo de otra forma. Es lo que tiene cambiar de hemisferio en busca de la respuesta. Uno puede hablar y comer un helado entre palabra y palabra. Uno puede hablar y puede correr. Pero lo que uno no puede hacer, nadie puede hacer, es hablar y escuchar al mismo tiempo. Es imposible. Cada palabra que uno dice es una palabra menos que escucha, si le están hablando al mismo tiempo. Y es difícil, iniciado el curso, dar con el hueco en que un político calle para poder decirle algo, por ejemplo, de derechos sociales. Ione Belarra es ministra del rango.
Los próximos meses el gobierno, y digo esto y creo que digo bien, el gobierno se juega su reelección. El gobierno tiene que desplegar una agenda social y de profundización democrática ambiciosa que permita responder con éxito a lo que nos está reclamando el conjunto de la ciudadanía de nuestro país.
Es difícil encontrar el modo de dirigirnos, por ejemplo, al líder de la oposición para demandas sobre la igualdad. Pablo Casado.
Es una irresponsabilidad intentar enfrentar a los españoles por estas cuestiones o enfrentarlo por la financiación. La España vacía contra la España llena, la España rica contra la España pobre. El Partido Popular, además de defender la libertad, siempre hemos defendido la igualdad.
Claro que en estos tiempos lo que le ronda la cabeza y preocupación a muchos es el parné, los últimos días del calendario, el bolsillo vacío. Intentemos comentárselo a Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo.
Va a haber prórroga para aquellos sectores y los trabajadores y trabajadoras que lo necesiten. A mí no me gusta nada que vayamos al límite, pero es evidente que la experiencia me demuestra que siempre vamos al límite.
¿Y qué hay de la agresión homófoba? Mónica García, Más Madrid.
Lamentamos que haya habido una silla vacía del Partido Popular, que ha elegido defender antes a Vox que defender a las víctimas, ¿no? Es una silla vacía.
Pero aunque no lo crean, si la siguen, la consiguen. Y aunque sea saltando al alcalde en su paseo inaugural de la Feria del Libro en el Retiro, le hemos dicho, le diremos que las terrazas COVID interrumpen la convivencia vecinal. Lo ha hecho una vecina. que en algún momento pensó que escucharía a José Luis Martínez Almeida.
Por favor, las terrazas, no podemos más.
Vale, tomo nota.
No podemos más, no. Ya
he visto lo que yo he dicho, que los vecinos son la prioridad.
Pues ojalá.
La prioridad son los vecinos. De verdad lo son, señora Almeida, señora García, señora Díaz, señor Casado, señora Belarra, resto de representantes políticos. Vayamos por partes. Busquen en los archivos y verán pocas ocasiones en las que la tormenta política haya dejado tanto rayo sobre igualdad y delitos de odio como ahora, que una denuncia, falsa o no, lo ha puesto sobre la mesa. No había una silla vacía, como dice García, había dos, también la de Vox. Y seguro que guste más o menos, hay votantes de esta y cualquier otra formación que necesitan, requieren y piden a gritos comisiones y mesas de seguimiento contra los delitos de odio. La igualdad ha de ser una meta y un objetivo ahora y en el futuro, dice Casado, como también debió perseguirse en el pasado. No hace falta un relato inventado para engrasar la maquinaria administrativa en torno al asunto. ¿Por qué ir siempre hasta el límite, señora Díaz? ¿De verdad es el trabajador en ERTE el que quiere llevar esta negociación hasta el límite? Miren, aquí solo hay dos actores que no han dicho una verdad a medias. Una ha sido Ione Belarra, para la que el gobierno se juega la reelección. Así que pongámonos ya a trabajar en materia social. Y otro, Almeida. La prioridad son los vecinos. Cierto, lo son. El problema es cuándo lo son. El problema es que haya un cuándo, de hecho, porque la prioridad debería ser siempre los vecinos, y no cuando nos jugamos la reelección, el cargo por peticiones de dimisión, el reproche al contrario, el voto. Los políticos no crecen en los árboles, son personas como usted, como yo, y por eso no pueden hacer dos cosas a la vez. Así que de aquí en adelante una buena práctica para que el Eurobarómetro no muestre que el 49% de los españoles no confía en la transparencia y gestión del gobierno, la próxima vez escuchen. Luego, si acaso, hablen. Su cerebro y sus gobernados se lo van a agradecer. Y quién sabe, lo mismo hasta resultan reelegidos.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Y a las 7 y 7 minutos, el primer minuto del repaso informativo lo dedicamos al tráfico. ¿Cómo se circula a esta hora en las carreteras de la región de GT? Marina Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones en la salida de Madrid por la A1 en el entorno del circuito del Jarama. También por la A3 en Rivas y Fuentidueña de Tajo, en este caso por accidente, A4 en Pinto y A5 en Arroyo Molinos y Navalcarnero. Además, en la M40 pendientes de otro accidente que dificulta los túneles del Pardo en sentido A6 y retenciones en la M50 en Boadilla del Monte y Las Rozas en sentido también a esa A6.
Gracias, Marina. Ya ven cómo se circula este viernes 10 de septiembre, donde conocemos más detalles sobre la investigación que tumbó la denuncia por la presunta agresión homófoba. La policía siempre desconfió de la versión de la víctima y apoyó las sospechas en el relato de sus exparejas, Enrique López.
La policía sospechó desde el primer momento. No había sangre ni testigos, pero una pista clave dio un giro a la investigación. El testimonio de una expareja del denunciante, como cuenta el colaborador de Telemadrid, Luis Fernando Durán.
Dijo el mismo miércoles que este chico que está víctima de la agresión homófoba era una persona que mantenía relaciones sadomasoquistas y que en algún momento le dijo que le gustaban las inscripciones en la piel.
Determinante fue también la geolocalización del móvil. No situaban al joven en el lugar de la supuesta agresión. Escuchamos a Pablo Pérez de Jupol.
Proceden a tomar declaración a la presunta víctima en varias ocasiones hasta que en la última ya la víctima reconoce que no ha sido así, que ha sido una simulación de delito.
Y mientras tanto, malestar entre los sindicatos policiales por la respuesta del ministro Marlaska. Si no le informaron de la investigación, fue, dicen, porque no lo pidió.
Cada día más detalles sobre la investigación, cada jornada más fuego político. Hoy ha sido el turno de Isabel Díaz Ayuso, que desde Toledo se ha sumado a la petición de dimisión de Fernando Grande Marlaska y ha arremetido contra la izquierda. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso acusa al gobierno socialista de tomar a los españoles por imbéciles. Es repugnante, dice, que se intente dar una imagen de Madrid que no se corresponde con la realidad porque somos una región tolerante. No lo consentirá, exige la dimisión del ministro Marlaska.
Yo creo que el gobierno de España toma a los ciudadanos por imbéciles. Después de lo que ha pasado en estos días, el ministro del Interior tiene que dimitir. Primero, no se puede consentir la imagen que han intentado trasladar de Madrid en estos días por motivos políticos. Yo considero que lo que hay es una repugnante utilización de la violencia con fines partidistas por parte del Gobierno.
A la presidenta madrileña le sorprende que se llame a salir a las calles por unos hechos sustentados en una denuncia falsa.
Que un joven de 20 años invente historias para ocultar ciertas prácticas no ha frenado la maquinaria política para poner en marcha medidas contra los delitos de odio. Más Madrid ha celebrado hoy la reunión anunciada para constituir una mesa de seguimiento de este tipo de delitos, delitos de odio. Recuerden que el grupo asambleario de Vox no estaba invitado, sí el PP, que tampoco ha acudido. ¿Cómo le ha sentado a la izquierda regional la ausencia, Pepe Frutos?
Los tres grupos de la izquierda han inaugurado la mesa contra los delitos de odio, criticando muy duramente la no incorporación de Ayuso y el PP. No entienden la ausencia del gobierno. Mónica García, Más Madrid.
He elegido defender antes a Vox que defender a las víctimas, ¿no? Es una silla vacía que básicamente es representativa, pues, del vacío en las propuestas, del vacío en la empatía.
La socialista Hanna Yalul va más allá y pide a Vox que se incorpore, pese a que Más Madrid no le había invitado por atribuirle discursos de odio.
Hemos pedido que moderen el tono, sobre todo por sus declaraciones en relación a colectivos como pueden ser también los menores no acompañados, que siempre hemos criticado. Por lo tanto, si vienen y se suman.
Una de las primeras tareas de la mesa es impulsar el cumplimiento de las leyes LGTBI, empezando por la constitución del Consejo dedicado al colectivo, algo previsto desde hace ya 5 años.
Una reunión que ha tenido su réplica en el ámbito nacional con la Comisión contra los Delitos de Odio, presidida por el presidente del Gobierno y el ministro del Interior. Pedro Sánchez y Grande Marlaska han anunciado la creación de una unidad específica para investigar delitos de odio. Flor Carazo.
Interior creará grupos de delitos de odio dentro de todas las unidades de información de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. También se incidirá en la prevención con herramientas de evaluación de riesgo de las víctimas, como en los casos de violencia de género. Estas medidas estarán incluidas en el segundo plan de acción para 2022-2024, en el que se prevé reforzar la coordinación policial. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
Una coordinación importante, interinstitucional y con toda la asociación civil. Con lo cual eso es lo importante, cooperación y colaboración importante como hay y profundizar.
El Ministerio de Igualdad ha exigido agilizar la aprobación de la ley trans y algunas asociaciones LGTBI un pacto de Estado contra los discursos de odio. La comisión se ha celebrado entre críticas de la oposición al entender que Marlaska pecó de imprudencia al dar credibilidad a la denuncia del joven de Malasaña. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha vuelto a pedir su dimisión.
El ministro del Interior está achicharrado en términos políticos. En lugar de asumir su error, lo que ha hecho ha sido culpar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Una petición de dimisión a la que se unen Vox y Ciudadanos.
7:12, escuchábamos hace algunos a la presidenta Ayuso, que también hoy se ha vestido de candidata Ayuso para hablar de sus aspiraciones a presidir el PP madrileño. Asegura que cuenta con los apoyos y se ha referido también a su posible rival, José Luis Martínez Almeida. Una información de Rafael Cerro.
Y muy directamente lo ha hecho. Ha dejado claro que si resulta elegida como presidenta del PP madrileño, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, tendrá, textual, las manos libres para desempeñar su excelente trabajo. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho en público eso, que aspira a presidir el Partido Popular en Madrid y ha añadido estas 7 palabras significativas. Hay que devolver la normalidad al partido.
El Partido Popular de Madrid es el único partido cuyo presidente no es el presidente o el candidato autonómico. Por tanto, yo lo único que creo es que hay que devolver la normalidad al partido. Yo, por los mensajes que me llegan, sí cuento con el apoyo necesario.
7 palabras que veremos si refrenda una vez resulte elegida, si es que resulta elegida. Y en el ámbito sanitario, se lo contábamos ayer, España está en riesgo medio por primera vez desde el 1 de julio y las noticias podrían seguir mejorando con los acelerones en la vacunación registrados en todo el territorio nacional. Aquí en Madrid, de hecho, se va a comenzar a inocular en universidades sin cita previa ni tampoco el requisito de empadronamiento. Paloma Nolasco.
300.000 matriculados que forman parte del 70% de jóvenes con la primera dosis. En la Universidad Complutense, satisfechos con la estrategia.
Entonces, me parece muy positivo que tengan la disposición de abrir más centros y que verdaderamente esté como mucho más a disposición.
Pero me parece muy, o sea, muy, está muy bien eso de que tengamos en las propias universidades la posibilidad de que si en cualquier momento decidamos ya ponernos la vacuna o tengamos la posibilidad, pues lo tengamos disponible en la propia universidad.
Sin cita previa, a partir de la semana que viene y probablemente sin esperas.
Sí, yo me he puesto solamente una, pero tengo la pauta completa porque había pasado ya el COVID. Y me la puse porque quería ya venir vacunada a la universidad. Y en la mayoría de mi clase están ya todos con la pauta completa.
18 puntos móviles de Cruz Roja también a disposición de los no residentes en la región.
7:15 prácticamente de la tarde. La próxima semana habrá mesa de diálogo entre gobiernos nacional y catalán. Una cita que llega en un momento delicado en la relación entre ambas administraciones por culpa de la paralización de la ampliación del Prat. Una marcha atrás que no saldrá gratis, ha dicho Pere Aragonès. ¿Y qué más, Mónica Roncero?
La ministra de Transportes confía en que la suspensión de la ampliación del Prat no interfiera en la mesa de diálogo. Palabras de Raquel Sánchez esta mañana desde Pamplona.
Muy triste por esta decisión, por esta ambigüedad del Govern de la Generalitat, por este lío y este caos interno. Pues bueno, yo confío, espero, deseo y en que este asunto no interfiera la mesa de diálogo.
El presidente de la Generalitat atribuye la decisión a la división entre PSOE y Unidas Podemos al respecto. En declaraciones a Catalunya Ràdio, Pere Aragonès ha aprovechado para pedir el traspaso de los aeropuertos a un gobierno que ve dividido.
Que las principales infraestructuras del país se gestionen desde el país es la única vía para que el aeropuerto del Prat aporte desde el punto de vista de la competitividad valor efectivo a la economía catalana.
Varias decenas de personas permanecen entre tanto acampadas frente al Palau de la Generalitat para mostrar su rechazo a cualquier ampliación del aeropuerto del Prat.
No se preocupe, señor Aragonés, dice el alcalde José Luis Martínez Almeida, que si usted no quiere 1.700 millones de euros, ya encontraremos hueco e infraestructura para invertirlos en Madrid.
Barajas necesita una ampliación urgente desde el punto de vista de la capacidad de transporte y distribución logística, que cada vez tiene más importancia en el mundo, y estamos dispuestos a recibir el dinero que no quieren en Cataluña.
Lunes, 5:30 de la tarde. Madrid se juega su zona de bajas emisiones en una de las votaciones más en el aire que se recuerdan. Almeida necesita los votos de la escisión de Más Madrid, porque Vox le da la espalda, porque el PSOE sigue viendo líneas rojas pese a haber aceptado la mitad de sus enmiendas. En fin, un enredo informativo en el que pone orden Mar García.
Madrid podría tener nueva ordenanza de movilidad a partir del lunes, antes del plazo dado por la justicia para pagar las cámaras del anulado Madrid Central. Se sigue negociando. El alcalde Martínez Almeida mira a los socialistas, a quienes les pide responsabilidad.
¿De verdad el Partido Socialista va a votar en contra de que haya una zona de bajas emisiones y de la aplicación de la ley de cambio climático, cuando además se han aprobado 28 enmiendas? Y si vota en contra, ¿no habrá zona de bajas emisiones en menos de 10 días? Pido un ejercicio de responsabilidad.
Debate de una ordenanza que llega con el compromiso de los 4 concejales de izquierda del Grupo Mixto en su apoyo y con el rechazo del resto, incluido Vox, y que a la espera del texto definitivo que tiene que salir aprobado en pleno nos deja dos zonas de bajas emisiones: la zona Distrito Centro y Plaza Elíptica, donde los coches sin etiqueta también quedan prohibidos.
Otro caballo de batalla de la oposición es el asunto de las terrazas COVID, aunque aquí el alcalde encuentra a la vicealcaldesa el primer pero. El resto ha venido de los vecinos de una de las zonas más sacudidas por la medida, el Parque del Retiro. Allí ha conversado Almeida con los afectados. ¿Qué le han dicho, Javier Lamata?
Unas terrazas COVID que son cara y cruz de una medida extraordinaria que trajo consigo la pandemia. Balón de oxígeno para los hosteleros, con los aforos en interiores limitados, pero a cambio descanso limitado para unos vecinos que hoy en Retiro le apretaban al alcalde.
Por favor, las terrazas, no podemos más.
Vale, tomo nota.
No podemos más, no
dormimos. Ya he visto lo que yo he dicho, que los vecinos son la prioridad.
Pues ojalá.
Que sea la regulación, que avance la prioridad.
Por lo menos el bulevar de Ibiza, que antes podíamos pasear, a nadie sentarnos.
Estamos conscientes, y la prioridad son los vecinos.
Ojalá.
Una prioridad que Martínez Almeida va a intentar enfatizar, especialmente a la hora de buscar medidas urgentes para rebajar los ruidos que sufren los vecinos por culpa de las terrazas COVID, sobre todo a la hora de poder conciliar el sueño.
No dejamos la capital, abrimos página de sucesos, Crónica Social, hablando de juguetes y gominolas, paquetes. Con esta apariencia escondían en su interior un enorme alijo de éxtasis. Cuéntanos, Raquel Ruiz.
Las primeras detenciones se realizan hace un año, cuando la empresa sospecha por primera vez de varios envíos que llegan desde Barcelona. Eran paquetes de alimentación y juguetería donde la policía descubre pastillas de éxtasis. Meses después, las alarmas se disparan de nuevo y por segunda vez se activa un dispositivo que explica Ricardo Gutiérrez, portavoz de Policía Nacional.
Una vez desplazados al lugar, los agentes comprobaron dichos paquetes, localizando en su interior e interviniendo un total de 7.036 pastillas de la sustancia conocida como MDMA o éxtasis. Acto seguido, se iniciaron pesquisas para localizar a los remitentes y destinatarios de estos productos, al mismo tiempo que se establecía un dispositivo de vigilancia y control del entorno del propio local de mensajería.
En total se han intervenido 10.000 pastillas de éxtasis que los detenidos intentaban hacer llegar hasta Venezuela.
El protagonista de la siguiente historia sabe algo de drogas, de armas y de su mercadeo. Hugo Carvajal, el Pollo, será entregado en las próximas horas a Estados Unidos tras ser detectado por nuestra policía en un piso de Madrid que había servido de hogar, más bien de escondite, durante 2 años. En detalles con Lupe Ortiz.
Desde pelucas a operaciones de cirugía estética, el Pollo Carvajal tomaba todo tipo de precauciones para no ser localizado.
Se ha sometido a operaciones de cirugía estética para evitar ser detectado y también para los pasaportes falsos que ha ido haciendo. Se encontraba dentro de la vivienda que utilizaba para ocultarse sin salir al exterior, únicamente a la terraza de la vivienda en la que se encontraba por las noches.
La portavoz policial explica que otras personas le asistían para poder mantenerle oculto.
Que tenía consortes que le ayudaban en recados o compras para un poco el poder vivir en el día a día, ya que no salía nunca de su vivienda.
Hasta la noche del jueves, cuando agentes de Policía Nacional y la DEA norteamericana accedieron al piso madriguera en la calle Torre Laguna de Madrid. El ex jefe de la inteligencia venezolana estaba fugado desde 2019, cuando la Audiencia Nacional acordó su entrega a Estados Unidos. La extradición la esperará ahora el Pollo Carvajal en prisión.
Y más trabajo para la policía en el resto de la región, en concreto en Torrelodones, donde los vecinos denuncian que un descampado se ha convertido en escenario de trompos y carreras. ¿De qué zona hablan y qué ocurre allí, Julio César Cobos?
Los vecinos de la calle Robles están hartos de los rallies, trompos y el vertedero en el que se convierte un descampado al lado de sus viviendas. Suciedad y coches a toda velocidad ponen en serio peligro la vida de estos vecinos.
Como si fuera un show de rapes, trompos, de coches, de motos y ruidos.
Es que luego continúan la fiesta bajando a toda velocidad por las carreteras, por las calles de esta urbanización, incluso nada más salir y por otras calles, y vienes con los niños de, en fin, de tirar la basura por la noche, ahora en verano que sales un poquito más tarde, y tienes que apartarte a gran velocidad porque te embisten.
Las denuncias ya han llegado a la policía, pero los agentes no pueden permanecer toda la noche vigilando un descampado. Los delitos están ahí.
Si haces botellón, ahora mismo es delito. Si haces una reunión por la noche, si estás alterando el orden público por la noche, todas esas cosas son delito, entonces hay que solucionarlas, ¿no?
La solución que ha propuesto el alcalde de Torrelodones, Alfredo García, es colocar muros junto al descampado como parapetos.
Es inaceptable, decir, eso no nos lo vamos a permitir. De hecho, hoy mismo se van a poner unos muros de neviase donde vamos a brindar ese espacio.
Los vecinos podrán respirar ya más aliviados.
Siete y 22 minutos. Si usted es madridista, seguro que lleva la cuenta. Si no, se lo decimos. 560 días después, la inigualable atmósfera del día de partido, el olor al césped recién regado, el himno de la décima y las gradas ocupadas, 560 días después, vuelve el fútbol y vuelve el público, 30.000 personas, al Estadio Santiago Bernabéu. Será el domingo a las 9 de la noche, con aforo limitado, con medidas de seguridad, con el recinto en obras, pero da igual, el fútbol vuelve al Santiago Bernabéu. Y los retornos siempre son dignos de mención, celebración e información. La de hoy es de Ángel García.
Los madridistas cuentan las horas que les quedan para volver a su Bernabéu 18 meses después.
Estamos entusiasmados de ir el domingo y volver a nuestra casa, al Estadio Santiago Bernabéu. Ya tengo mi entrada. Estoy súper faligístico, espiranidoso. Es impresionante.
El lunes se colocó el césped y hoy se aceleran los últimos detalles en accesos y gradas.
En 3 semanas se ha cambiado una barbaridad. Parecía mentira que se fuera a jugar aquí hace 2 o 3 semanas. Yo no pensaba que se fuera a jugar.
Eso sí, su esfuerzo tiene premio. El Real Madrid ha invitado a los trabajadores a presenciar este histórico Madrid-Celta.
Nos han invitado a todos. Vamos a inaugurar el estadio nosotros. Hay turnos de tarde, noche, mañana, o sea, mucha gente. Calculo unos mínimo 5.000 por ahí. Han tenido un detalle. Estuvimos también en el Wanda y ni un detallito ni nada.
El domingo funcionarán 48 de las 52 puertas del estadio para facilitar el acceso a los 30.000 espectadores.
Deporte y fútbol como parte de nuestra cultura y también cine. Repaso a la cartelera con Manolo Calderón.
Comenzamos con los últimos estrenos cinematográficos. ¿Con quién viajas? Es una road movie española dirigida por Martín Cuervo. ¿Quién es quién? Es una comedia francesa. Una familia descubre una mañana que sus mentes se han intercambiado y cada uno de ellos está atrapado en el cuerpo de otro miembro de la familia.
A veces nos gustaría cambiar de familia, pero hay que tener cuidado con lo que se desea.
¿Pero no os dais cuenta? Hemos cambiado nuestras mentes a otros cuerpos.
Cóctel explosivo, un thriller de acción de Nabot Papuchado. Una asesina a sangre fría continúa los pasos que le enseñó su madre.
¿Eres una asesina en serie?
¿Qué?
¿Matas personas?
Sí.
Y has matado a más de una asesina en serie.
Blue Bayou, en Luisiana, un coreano adoptado y criado en Estados Unidos, se enfrenta de manera inesperada a la deportación de Justin Chong, que también la protagoniza.
Inmigración va por personas como usted, adoptadas o no.
Llevo aquí más de 30 años.
Además, tiene antecedentes penales.
Adiós, idiotas, es una comedia dramática escrita, dirigida y protagonizada por Albert Dupontel. Su tiempo se acaba y una mujer gravemente enferma quiere encontrar al hijo que se vio obligada a abandonar cuando era joven, embarcándose en una gran aventura.
Como todas las mujeres, con carácter busca vida, entusiasmo, positividad. Lo que busca es a su hijo. Eso también es buscar el amor.
Ward, película biográfica dirigida por Sara Colangelo, protagonizada por Michael Keaton. Un abogado lucha por indemnizar a las familias de las víctimas de los atentados del 11S.
Haré todo lo posible para ayudarles.
No podemos resucitarlos, pero sí que sus familias paguen las facturas. Tú no eres ni un rabino, ni un cura. Eres abogado.
Y eso es lo que necesita esa gente ahora mismo.
Mis funciones secretas, comedia suiza de espionaje situada en la caída del muro de Berlín, dirigida por Maika Lewinsky.
Mi supervisor sospechaba que el teatro de Zúrich estaba colaborando con Moscú. Así fue como me convertí en agente infiltrado.
Hasta el domingo, día 12, última oportunidad para ver las fotografías de Leopoldo Pomés en el Museo Cerralbo. 85 fotos, 30 de ellas inéditas. Y el domingo también es el último día para Renacer, una muestra pictórica del artista cubano Juniel Delgado Castillo en la Galería La Neumodéjar. Y Pep Agut, el artista catalán clausura Meridiano de Madrid, Sueño y Mentira, en el Palacio de Cristal. La compañía La Petita Malú Maluga representa mañana sábado en la sala Max Aub de las Naves del Español un espectáculo de música y danza para niños y familia que habla sobre Bob Marley. En el Teatro Lara mañana sábado Sueños de un seductor, la comedia de Woody Allen bajo la dirección de Ramón Paso. Esta noche a las 9 en los teatros del canal está la Motown Live Ensemble haciendo un repaso a algunos de los temas más conocidos del gran sello discográfico Motown Records. Que se lo pasen bien.
En unos minutos recibiremos a Rodrigo de Pablo en el Enfoque del Deporte. Hoy lo acaban de escuchar. Hay muchas noticias que contar. Viene una jornada de fútbol cargada de partidos madrileños. Y uno de ellos retorna al templo, Santiago Bernabéu. Vuelve el Santiago Bernabéu, vuelve el fútbol y vuelve el público al templo madridista.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.